At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en la Ciudad de México. Está viviendo, hace frío, pero para nosotros los chilangos, mexiquenses, mexicanos, mexicas, como nos quieran llamar, está a 17 grados y para nosotros esto es muy frío. Y después está 23, 24 y es muy caluroso. Entonces yo hoy vengo con mi chalequito. Venus Rey con tu chamarra.
Con mi chamarrita. A mí me gusta mucho el clima así, no soy de calores, me gusta mucho. Y la lluvia, pues también, aunque, claro, las complicaciones, las inundaciones y todo ese tipo.
Es que mira, te ves cuál es la bronca de la lluvia. Vas circulando y de repente te das cuenta que caíste en un bache monumental. Sí, sí. Porque no se ve.
No se ve, ¿no?
Eso porque a nuestras autoridades les vale un cacahuate. Sí. Sé que no hay dinero, etcétera, pero ves, yo no sé de estas cosas. ¿Cuánto cuesta cada vez que hacen un evento y ponen atrás una mampara llena de letras, etcétera, etcétera? No sé cuánto cuesta.
Debe tener un costo.
Cada vez que hacen un evento, un video... ¿Para qué? Nos apantallemos viendo un video. Oye, esa lana estaría mejor usada en mejorar un poquito nuestra infraestructura urbana, ¿no?
Y mira que los baches, Eduardo, habla mucho de nosotros, bueno, más del gobierno, porque si no pueden ni siquiera tener las calles en condiciones para que sean seguras.
¿Cómo van a poder con el Mencho, no?
¿Cómo van a poder con todo lo demás? O sea,
a ver, se está discutiendo mucho en México la semana de las 40 horas.
Sí.
Y como siempre, un tema, como cualquier tema en la vida, hay gente que está a favor, otros están en contra y otros que no les importa un cacahuate. Obviamente, si yo fuera un trabajador asalariado con una semana de 48 horas, claro que quiero la semana de 40 horas. Si tengo una semana de 40 horas, no me importa lo que ocurra. Si soy el dueño o el administrador de una empresa que utiliza muy poca mano de obra, está tecnificada, robotizada, computarizada, automatizada, pues tampoco me importa mucho la semana de 40 horas. Puedo patalear y decir, van a aumentar mucho mis costos, cuando la verdad es que el costo de la mano de obra es minúsculo. Uh-huh. Pero es el derecho del pataleo que todos lo tenemos. Pero soy una empresa de mano de obra intensiva, industria de la construcción, donde estoy lleno de peones, albañiles, todo esto, pues la semana de 40 horas, si mis trabajadores trabajan 48, pues sí me puede pegar. ¿Por qué? Porque voy a tener que contratar más personas para llenar esos vacíos. Uh-huh. Y aquí tenemos un problema de que no hay garantía que la gente que hoy trabaja 48 horas, al trabajar 40, sea más productiva. Porque México es un país de muy baja productividad per cápita, es la verdad. Pero la verdad es que en México la gente vive jornadas que te agotan la vida.
Totalmente.
A ver, y más que nada en el sector informal. Ahí a veces no hay ni descanso, ni protección, no hay nada. Estás en el sector informal, trabajas por la venia, y por el capricho o por la bondad del que te contrata en la economía informal, donde no te da seguro social, no te da nada, te paga tu lana generalmente en efectivo para que no haya prueba de nada, y el día que te corre, te corrió.
Exacto. Okay.
Y no hay que olvidar que el 54% de los trabajadores en México son informales. O sea, que esta reforma para la semana de 40 horas a ellos no les va a tocar.
Sí, y son la mayoría de la gente que
54%, trabaja. 54%, ok. Las mujeres 40 horas o 48 horas, ellas enfrentan generalmente una doble carga laboral.
Sí.
Tienen que trabajar y llegan a la casa y tienen que seguir trabajando. Porque el marido muchas veces, él está más preocupado en ver el partido de fútbol que en ayudar en la casa. Los hijos a veces no levantan un dedo, etcétera. Pero la mujer sí trabaja mucho más. Es un hecho.
Así es.
Después, México, en las zonas urbanas, está medido. La gente pierde entre 1.5 y 3 horas yendo y viniendo de su trabajo. 1.5 a 3 horas yendo y viniendo de su trabajo. En la Ciudad de México el promedio es de 2.5 horas. Los viernes que me toca ir a Televisión Azteca y regresar, fácil se me van 2 horas después de que vengo para acá, 2.5 horas manejando.
Sí.
Así es. Entonces, hay que ser muy conscientes que esta reforma laboral de las 40 horas solamente va a afectar a aquellos trabajadores dentro de la economía formal, que son el 46% de los trabajadores, que hoy están en una jornada de 48 horas. Tendré que decirlo que esta jornada lo que va a hacer es profundizar aún más las desigualdades, porque yo estoy en la economía informal y voy a estar 48, y si quiero mantener la chamba, de repente hasta 50 y tantas horas a la semana. Y nadie que me defienda. Ahí no entra la famosa ley de las 40 horas y yo estoy en la economía informal. Estaba leyendo que, ¿cómo afecta que estemos tantas horas en que trabajamos, nos desplazamos, etcétera, etcétera? A ver, aumento de fatiga crónica, estrés, ansiedad y deterioro de la salud mental.
Exacto.
Reducción del tiempo para la vida familiar, el autocuidado y la participación comunitaria. Mayor presión sobre tantos mexicanos y mexicanas que combinan empleos para poder sacar para los frijoles o realizan traslados largos y costosos. O sea, es agotador.
Agotador.
Una semana de más de 40 horas. Hay países en Europa que la semana laboral es de 32 horas.
Sí.
Hay países donde es de más de 40, o de, por ejemplo, Colombia, India, Bangladesh y China, tienen más horas que en México, que el promedio de México es de 40 y tantas, 43 y pico, el promedio. Creo que sí debe aplicarse esta reforma, debe hacerse, pero no al sopetón como algunos morenistas que en su vida han tenido que ganarse la vida trabajando. Se han ganado la vida grillando. Haciendo política y salvando al pueblo.
Que es lo más importante.
¿Okay? Es lo más importante. Una chamba en el gobierno, que si lo hacen pésimo, lo peor que les pasa es que les dicen gracias y nunca tienen que pagar las consecuencias de sus estupideces u omisiones. Se tiene que hacer, pero se tiene que hacer de una manera gradual. Número uno. Se tiene que empezar por estas empresas que no son de mucha mano de obra. Ahí tienes que empezar. Y después tiene que estudiar qué tan intensiva, qué tan necesaria es la mano de obra para diferentes empresas e industrias. E ir progresando. Porque una empresa que es de mano de obra intensiva, pasar de una semana de 48 horas a 40, la puede quebrar. Entonces tiene que haber moderación. Yo estoy totalmente a favor de esta. Es, como dijo alguien muy famoso, es justo y necesario.
Es justo y necesario.
No, pues pero sí. Tiene que ser, la implementación tiene que ser justa, gradual y sectorizada.
Y hecha de manera programada e inteligente, no al aventón, porque sí puede causar daños. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se haga esta reducción a 40 horas, pero si no se hace con cuidado, va a tener algunos efectos negativos.
A ver, puedes destruir empleos.
Exacto,
en nombre de una reforma laboral que se haga así con las patas, como fue la reforma judicial, con las patas y con las pompas, porque así se hizo, por no usar la palabra correcta, que se haga bien. Que no, porque estos de Morena, y así lo hacían el PRI cuando ellos
así
tenían el poder,
igualito,
y el PAN,
igualito.
Con tal de quedar bien con el pueblo, pasan una reforma que a la hora pasa a fastidiar al pueblo. Porque esta reforma judicial a la larga va a fastidiar al pueblo. No nos hagamos guajes. Pero el pueblo lo quiso. O sea, ahí viene la reforma. Ahí vamos viene a ver. Porque ahí la quieren hacer que en 2 años sea todo el país. Creo que es demasiado precipitado. Más que el país está, no está creciendo. Las empresas hoy están padeciendo problemas de, a ver cómo crezco. Si la economía no crece, mi mercado no crece, no vendo más, pues puedo perecer. Y después tienes los aranceles, tienes esto, tienes aquello. No. Ahorita tienes que empezar con esta reforma, sí, gradual, inteligente, pensando las consecuencias. No hay de otra.
No hay de otra, Eduardo.
En fin, así está este asunto. Sobre estas jornadas y la jornada de 40 horas en las redes, 33 millones están platicando de esto en Facebook y X. Y ahí se ven sentimientos que van desde expectativas optimistas hasta preocupaciones empresariales significativas. Te digo, este es un tema que hay que debatir, es un tema que hay que analizar, y los que van a decidir, que son una bola de poco preparados, irresponsables e ineptos legisladores, van a tener que decidir en manos de quién estamos, ¿verdad?
Si hay algo que debe ser técnico y que debería ser muy cuidado, se puede convertir en un fiasco, ¿eh?
En fin, mensajes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Aquí estamos de regreso, 16 minutos después de la hora. Últimamente, Venus y yo discrepamos mucho.
Algunas cosas sí.
Lo cual demuestra que no pensamos igual.
Lo cual demuestra que...
Y que no se acaba el mundo. Sí, claro. y que no por eso tú seas un idiota y yo sea más inteligente, o tú seas más inteligente y un idiota. Pensamos diferente. Sí. Y esto viene a colación porque yo hablo con gente y dice, es que los de Morena son, todos son unos estúpidos. No, hay que aclarar, los legisladores nada más. los que se han pasado la vida alborotando y salvando a la patria. Los demás creo que, mucha gente muy valiosa también dentro de Morena, ¿no?
Sí, claro.
Pero yo creo que la descalificación gratuita de quien no piensa igual que tú es lo que nos ha llevado a esta polarización. Uh-huh. Y el principal promotor de esto fue el aldeano que nos gobernó, porque quien no le dijera que sí o pensara igual que él era un traidor a la patria, era un vendido, era un... Ya para qué acordarnos. Él que siga donde está. Muy, muy ya saben dónde. A ver, ¿te gustó algo que dijo el ex embajador en México, Christopher Lando, que hoy es subsecretario de Estados Unidos, reportándole al señor Marco Rubio?
Así es, señor.
A ver, ¿qué dijo que te gustó?
Mira, todo empezó por un tuit que publicó, bueno, en X, la UNAM, en su cuenta oficial. Te voy a leer el tuit que publicó la UNAM. Uh-huh. Dice, América Latina puede contar con China como socio confiable, ya que tiene prácticas y agenda que difieren de las de Estados Unidos. O sea, lo que está diciendo este tuit es que Estados Unidos no es un socio confiable por sus prácticas.
Hoy no es un socio confiable con el chiflado que va cambiando de opinión cada día. Hoy no es un socio confiable Estados Unidos.
Yo creo que con todo y el presidente de Estados Unidos sigue siendo confiable y más que China.
Ahorita si fuera tan confiable, mi querido Venus, estarían llegando las inversiones, no están llegando.
Ahorita te voy a decir
okay. Por qué. Si fuera tan confiable, no se hubieran ido miles de millones de dólares de Estados Unidos que se han retirado.
Yo no te digo que
porque es un chiflado.
Sí, es un chiflado. O sea,
a ver, un país que está gobernado por un chiflado se vuelve un socio poco confiable, punto.
Sí. Eso no te lo niego, pero aún bajo esa perspectiva, creo que la apuesta de México debe ser con Estados Unidos y no con China.
Discrepo totalmente.
Bueno, ahora déjate...
Mientras este tipo esté ahí... A ver, un cuate que está violando un tratado de libre comercio promovió. No.
No,
a ver,
es que te
¿cómo
voy a decir,
puede ser confiable un país cuyo gobernante está violando el acuerdo que él mismo promovió?
Claro,
tú has de ser buen socio, ¿eh? Has de ser esos que te ven la cara de buey, roban las acciones y tú, bueno, es confiable. No, no es confiable.
Déjame darte un dato que me parece que es robusto. Y nos indica que a pesar del gobierno que tiene en Estados Unidos, a pesar de Trump, sigue siendo nuestra mejor opción y nuestro mejor socio comercial, Estados Unidos. En el primer trimestre de 2025, el intercambio, lo que México vendió a Estados Unidos fueron 131 mil millones de dólares. Uh-huh. Que respecto al primer trimestre de 2024, es un 9.5% más. En 2024...
¿Y sabes por qué? A ver, te voy a explicar por qué.
Con todo y Trump. No, o sea, porque no, este primer trimestre ya es con
es
Trump.
Es por Trump. Hay que analizar bien las cosas, ¿no? Es por Trump. Porque muchas empresas, viendo que venían los aranceles, empezaron a exportar a México a bodegas del otro lado de Estados Unidos. Los importadores de Estados Unidos empezaron a comprar todo lo que podían de México y de otros países del mundo. Ante la amenaza de los aranceles, dijeron, vamos a llenarnos de inventario
para no
pagar
los aranceles.
Un arancel que después vamos a tener que repercutirle al consumidor. Por eso, hasta el momento, siempre se decía, cuando entren en efecto los aranceles, van a pasar 2-3 meses para que se sienta en el bolsillo de los consumidores. Entonces, no es porque México se movió y las pilas.
No,
entró un miedo y se vendió todo lo que se pudo vender.
Digamos que fueron como compras de pánico desde allá.
Sí, señor.
Por decirlo
entonces,
de algún modo.
Este dato no es típico, es un dato atípico.
Ahora,
ocasionado por el chiflado este.
La tendencia del segundo trimestre, que todavía no acaba, apenas va a acabar este mes, sigue igual, o sea, sigue increciendo.
Por la misma razón de que no han entrado en vigor los aranceles y siguen vendiendo todo lo que se pueda vender y todo lo que nos puedan comprar. Es la única razón, ¿eh?
Bueno, pero nos beneficia a final de cuentas.
Pero eso no es para que digas es confiable, lo siento.
La apuesta comercial de México,
cuando
aún
entren
bajo
en efecto los aranceles, ya te quiero ver cuando se hunda la exportación. Vas a venir con tu misma cara. Sigue siendo un socio confiable.
Bueno,
ya nos compra el 20% menos bien confiable. No, señor. Yo creo que es un... no es confiable, porque la salida de México no es jugársela con Estados Unidos ni con China. Es que esa no debe ser la discusión.
Uh-huh.
La discusión es cómo amplió mis mercados a otros lugares.
Sí.
Yo no estoy negando que la cercanía con Estados Unidos siempre nos va a tener amarrados. Pero, oye, el 84% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos.
Son Estados Unidos,
y si nos ponemos a trabajar dentro de 10 años, uh-huh, van a ser el 70%.
Sí.
Va a seguir siendo una dependencia bestial.
Totalmente.
Yo por eso aquí en el programa el otro día hablé que qué bueno que la presidenta Sheinbaum y la presidenta de la Unión Europea, von der Leyen, se cayeron bien y acordaron ya tratar de cerrar el Tratado de Libre Comercio, bueno, como lo que llaman el Acuerdo Comercial México-Unión Europea, a más tardar para el primer semestre o segundo semestre del año que entra.
Ok, estoy de acuerdo contigo, hay que abrir los mercados, pero
sí.
En el sentido que viene lo que publicó la UNAM, es como si China fuera la salvadora en este momento.
No,
México,
yo
creo que no lo es, porque este tuit, Eduardo, tiene un link que te lleva al boletín oficial de la UNAM, ya en la página de la UNAM, en donde viene la conferencia que dictaron unos académicos de la UNAM, en donde hablaban sobre China, y la verdad que me pareció súper exagerado. Si quieres, ahorita vemos 2-3 puntos de lo que dijeron. Pero antes déjame decirte lo que dijo Lanzó, ¿no?
Yo no he visto estos académicos. Pero estos académicos están enamorados de China.
Están.
Sin leerlos. Ok.
Después
y el mismo tuit es un tuit mentiroso.
Tendencioso, sí, sí.
No, mentiroso. Porque China tiene, sí, yo ahorita te diría, hoy, las prácticas y la agenda de China la hacen un socio más confiable. ¿Por qué? Porque tiene un gobierno que no varía.
Y no va a variar.
Que el día que quiere variar, varía. Porque en una época tú llegabas a China a invertir y pásele usted. Ya cuando China dijo, ya llegaron, ahora les vamos a cobrar más impuestos. Uh-huh. Ya no fueron tan confiables. Entonces, en este asunto de los negocios, no hay socio confiable.
No, pues
no hay socio confiable.
Interés, o sea,
estos académicos en su vida, te puedo apostar, han hecho un negocio. Ni en México.
A ver, lo que dijeron esos académicos, ahorita vemos un par de puntos en eso, hasta de risa. Pero primero lo de Landó, que es lo que iba. Déjate, te leo el tuit que puso en respuesta a la UNAM el señor Christopher Landó. Dice, debo confesar que esta perspectiva la encuentro insólita. Estados Unidos es un socio comercial mucho más importante para México que China.
Sí.
Además, México mantiene un enorme superávit comercial con Estados Unidos, mientras que presenta un enorme déficit comercial con China. Por lo tanto, la cooperación, entre comillas, pone, ofrecida por China, ha beneficiado muchísimo más a su base manufacturera que a la de México.
Sin más que aquí se equivoca Landó también, porque su jefe, bueno, el jefe de su jefe,
el presidente,
el pelos pintados de zanahoria, el cara de zanahoria, ha dicho que el superávit que goza México es una forma en que México le roba a Estados Unidos. Entonces, que le andó primero cheque con su patrón.
Sí,
antes de decir, es que, mira qué bien, México tiene un gran superávit comercial de 171 mil millones de dólares. Trump dice que ese dinero se lo estamos robando a Estados Unidos. Entonces, aquí hay una pequeña también falla del señor Landó.
Respecto a su presidente.
No, respecto a la realidad. No,
es que lo que está diciendo no es mentira, los datos son
sí,
esos. O sea,
sí
hay ese superávit.
Yo no estoy diciendo
México,
sí, pero no puede decir que este superávit sea una ventaja para México cuando su jefe, bueno, el jefe de su jefe, lo ve como un pecado mortal que ha cometido México contra Estados Unidos.
Digamos que ahí se dio un tiro en el pie
bien.
El
y
señor
y después
Landó,
que diga, ¿no? Hay un enorme déficit comercial con China. Pues sí, Estados Unidos también tiene un enorme déficit comercial con China.
También.
A ver, dime, ¿tres celular?
Sí.
A ver, cómpraselo a Guatemala.
No, pues,
no, es que no nos hagamos tontos.
Claro.
El mundo tiene déficit comercial, muchos países con China, porque China es un abastecedor. ¿Sabes cuánto de las medicinas genéricos intercambiables que te tomas aquí en México, ¿cuánto es material chino?
Sí.
95%.
Total,
no, vamos viendo las cosas como son.
Sí, no, y también estuve analizando qué es lo que México vende a China y qué es lo que nosotros compramos. Y la verdad es, el intercambio pues nos hacen pomada a los chinos también, por
la
supuesto.
La salida es diversificarnos, algo que ningún gobierno mexicano se molestó en hacer desde el primer día de la independencia.
Ahora, si nos da tiempo, dos puntitos.
Te dan 30 segundos, pero lo podemos seguir platicando después, no hay prisa.
Órale, sí,
hoy te voy a apapachar.
Órale, pues.
Vamos a los mensajes.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Y aquí seguimos, 31 minutos después de la hora. Vamos a ir hablando sobre este asunto de la relación México-China, la relación México-Estados Unidos, que las dos, porque cuando el subsecretario y ex embajador Landó dice México tiene un déficit comercial de 120 mil millones de dólares con China, ¿por qué no dijo cuál es el déficit comercial de Estados Unidos con China?
Que debe ser mucho mayor porque ellos...
Y te quiero decir que también en este casi primer semestre han subido las ventas de China a Estados Unidos.
Sí, seguramente debe ser así.
Ya se empezaron a caer cuando entraron con los aranceles al 125, etcétera, etcétera. Aquí hay un drama terrible. Mientras el resto del mundo no sé qué estaba haciendo, China desarrolló una base tecnológica, ¿no? Porque yo estaba haciendo un comparativo México-China como lugar de inversión, ¿no? Uh-huh. Porque Landó dice, bueno, es que México es la maravilla. A ver, no. En el índice global de competitividad, ahorita que lo encuentro te digo cómo vamos, México no se acerca, pero ni a los talones a China.
Uh-huh.
Ni a los talones. En lo que es el sector tecnológico, en una calificación de 9 a 10, China tiene 9, México tiene 4. China se puso a trabajar, sí, sacrificó una generación. Bueno, ya eso es pasado. Pero a partir de los 70s, China empezó a invertir en educación, mandó a sus mejores mentes a Harvard, a las universidades de Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera. Empezó a formar ingenieros a lo bestia. Y hoy China es una potencia tecnológica.
Brutal,
¿okay?
Sí.
Y después pudo ofrecer además mano de obra mucho más barata que en el resto del mundo. A ver, nuestros telefonitos están hechos en China, están hechos en Asia.
Y aunque sean de esta marca...
Sí, la tuya es Apple, ¿no?
Sí.
El mío es Samsung. Ok.
Estos dos están hechos
digo,
en China.
Y el Samsung es coreano. Está Apple, y después un bolón de marcas chinas, Huawei, no sé qué, ya ve los anuncios.
Uh-huh.
Tanto miedo le tiene Estados Unidos a Huawei que la apestó a nivel mundial, es estar espiando cada vez que marcas están oyendo. Falso de toda falsedad, bueno, es su rollo. Pero China, del 70 para acá, estás hablando 55 años, fue una transformación impresionante.
Impresionante.
Y México... México pues, tuvo su transformación, pero no impresionante.
No.
Aquí fueron los tacos de demagogia, sí. La Revolución Mexicana y esto y aquello. Y hoy dependemos de China. Esto es lo que dice Landau. A ver, que la ONDA nos diga dónde podemos comprar celulares.
Que no sea en China.
Que no sea en China. A ver, hechos en Estados Unidos. Sí, porque el celular hecho en China hoy que te cuesta $1,000, si se hace en Estados Unidos va a costar $2,000. Eso no lo dice Mr. Landau, ¿verdad?
No, no lo dice.
Yo creo que, mira, yo creo que aquí, entre Landau y estos académicos de la UNAM, se fueron a una discusión ideológica.
Ideológica, porque
los de la UNAM, viva China, hijos de, ya sabes. No, es que los... Y la UNAM, long live America. No, aquí es son que... números.
Fíjate, son números, números exactamente, y el intercambio ahí está. Pero vaya, lo que dicen estos académicos. Te voy a decir quiénes son algunos de estos académicos, porque son varios los que estuvieron.
A ver, no los hagas famosos.
Bueno, los dejamos.
¿Para qué hacer conocidos o
pero vaya,
a personas que no merecen?
Si tú lees, si tú lees el boletín de la UNAM, y lo que me preocupa es que la UNAM debe ser... claro, una universidad debe haber todas las ideas.
No, y hay de todo.
Pero
de
lo
todo.
Que no debe ser es tendenciosa. Y no, no, me una, pareció a ver, una falla del
no,
comunicación social de la UNAM.
Perdóname, los mismos ex-rectores de Harvard están diciendo que tiene razón Trump, que Harvard se volvió muy tendenciosa.
Sí, sí, sí.
No nos hagamos. Sí, sí, la UNAM siempre ha sido una universidad de izquierda.
Sí.
Yo cuando estudié en la universidad de UNAM, en la UNAM, economía, me jaretaron 2 años de marxismo. Cuando era un fracaso los países que aplicaron las teorías de Marx. Marx es extraordinario filósofo y te da un sistema de análisis muy interesante.
Muy interesante.
Sí. Pero digo, esto los marxistas... Fue como la contrapropuesta al cristianismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en la UNAM sigue habiendo mucha gente que sigue con estas ideas que ya deberían haber desaparecido. Pero bueno, eso les da de comer, les da chamba, les da pretexto para hacer artículos. Está bien, sí, de todo.
Pero vaya,
porque la derecha está en las universidades privadas.
Muy maniqueo, Eduardo, porque hacen ver a los buenos de aquí son los chinos, son los buenos.
No hay buenos.
Y los malos son los estadounidenses.
Es que no hay buenos, todos son malos. Todos están viendo cómo explotan los recursos naturales de otros países.
Y todos ven por sus intereses,
claro,
no por los intereses de
acuerdo.
Los países. Entonces, bueno, se me hizo un poco cándido la visión del comercio con China que tienen estos académicos. Mira, un punto. China, a diferencia de Estados Unidos, propone una cooperación biregional sustentada en los principios de igualdad, igualdad soberana, pluralidad, apertura y beneficio mutuo, esfuerzos conjuntos y cooperación. A ver, esto se me hace un poco cándido porque a los chinos si invierten en otro lado es para su beneficio, no para beneficio del país donde van a
ver, yo creo que, mira, los chinos han sido muy inteligentes.
Y aplican una especie de neocolonialismo los chinos.
Sí, pero mira, ahí te va. El otro día vi un mapa muy interesante. Era un mapa que te comparaba países con bases militares gringas y con bases militares chinas. ¿A que no sabes cuál era el que abundaba por todos lados?
No, los chinos ya están por todos lados.
No, no, no. Y dije bases militares. El mapa, puras banderitas de Estados Unidos. Uh-huh. Después, otro mapa, inversiones en infraestructura, Estados Unidos, China. ¿A que no sabes cuál es la banderita, claro, que veas por todos lados?
La de China.
La China. Porque los chinos han sido tan inteligentes que han dicho vamos a invertir y los gringos han dicho vamos a mandar a nuestros soldados.
Exacto.
Ok. Y si hay casos terribles donde China llegó, te construye un puerto, el país no pudo pagar, no te preocupes.
Me quedo con el puerto.
Me quedo con el puerto. Pero a ver, nadie obligó ni le puso una pistola a la cabeza de estos países para que aceptaran la inversión china en un puerto. Ok, se queda China con él, pero tienen un puerto.
Pero se queda
aquí
China
en México llegan las empresas mineras canadienses, sacan nuestros recursos.
Extraen todo.
Dejan un tiradero ecológico que en su país no se atreven a hacer y se van. ¿Cuál es la mejor inversión o la menos mala?
Pues sí.
¿Cuál es la menos mala? Entonces, y ve los países donde se han quedado con cosas. Sri Lanka. Llega a Sri Lanka, les presta el dinero para un puerto y Sri Lanka a la hora de la hora no lo paga. No lo paga porque capaz de que los gobiernos de Sri Lanka se lo clavaron todo.
Capaz.
Pero hay que decirlo, ¿no?
Sí, no creo que sean muy ¿no? transparentes en Sri
¿O tú
Lanka.
Qué crees que antes de la expropiación petrolera, los petroleros extranjeros, ingleses, gringos, no se clavan un chorro de lana, coludidos con los políticos mexicanos?
Así
ya
es.
Después vino la expropiación y los únicos que robaban eran los funcionarios de Pemex.
Oye,
nacionalizamos el robo.
Mira, ve este punto.
A ver, lo veo, sí.
Es el 1, 2, 3, el cuarto. Dice, Mi balita, el bullet, número 4.
Ah, el 4, es que no le puse. Ah, ya, 3, 4, o sea que está influencia política.
No, dice China a través del cuarto foro China CELAC. Puede dar a los países de América Latina algunos instrumentos económicos, políticos y diplomáticos que le permitan, y lo ponen entre comillas ellos, manejar la política agresiva de los Estados Unidos. O sea, lo que nos están diciendo estos académicos, y por eso te digo que es lo tendencioso, es que China se va a convertir en el valedor de América Latina y del Caribe, incluido México.
A ver, ¿cómo está actuando Trump hoy con América Latina y el Caribe?
Está actuando muy grosero.
A patadas.
Sí,
a ver,
sí es, Eduardo.
¿Tú sabes cuántos países de la CELAC están en la lista de los 30 y tantos países que ya no los van a dejar entrar a México? 4 países del Caribe. No van a poder entrar a Estados Unidos porque Trump, tal vez porque tiene demasiados negros.
Ya no quieren.
Ya no los quieren. 4 países de la CELAC. Y me sorprende que hasta ahorita no he oído ninguna protesta de la CELAC en contra de Trump. Por lo menos yo no la he encontrado. A ver. China a través del cuarto foro. Si Estados Unidos está violando el Tratado de Libre Comercio con México, que él promovió y firmó, si está fastidiando a toda América Latina y el Caribe con aranceles, creo que no sé qué país del Caribe el arancel era del 90%, ¿no? Digo.
No, pues claro que es la oportunidad para China.
No estás lanzando a los brazos de China a todos los países del Río Bravo, la Patagonia y el Caribe.
Los
incluido.
Estás lanzando. Digo, pero como ellos mismos dicen. Y les voy a dar su medicina de su propio chocolate. Cambiar de amo no es la solución, Eduardo.
Sí, pero tampoco vivir sojuzgado por el mismo amo.
Sí, pero...
Ojo, a ver, yo sé que tú eres bien proamericano. Yo sí, lo sé, progringo. Sí, yo soy hijo de gringa y no soy progringo. ¿Será que tal vez los conozco mejor y tú has tenido una experiencia muy bonita porque fuiste estudiante ahí y vas y ves la Orquesta Sinfónica de Nueva York, lo que tú quieras? Pero yo veo los números donde un país, la mitad de la población está viviendo a la línea de pobreza,
sí,
donde
sí.
La mayoría de la población, y hablo de Estados Unidos,
sí.
No puede enfrentar una crisis económica de $500. El Estados Unidos, que la mayoría de los mexicanos vamos, cuando vamos de turistas, es un país a todo meter.
No, Estados Unidos tiene
pero su Estados lado Unidos ha sido un país colonial.
Tremendos.
Tremendo. La verdad, yo ni los chinos ni los gringos. Y te lo digo, entre los chinos y los gringos, prefiero a los gringos.
Ese es el punto.
¿Ok?
Yo sí, creo que en eso estamos de acuerdo.
Pero también hay que pelear, ¿por qué? Por depender menos. Si sí. China nos da, viene para acá.
Y si Europa nos da también. Que
también.
Acá.
Digo.
Y si las Américas también.
Así debe ser. Ya no podemos seguir en esta relación donde hay un abuso del socio mayor.
Ahora.
Siempre lo ha habido, pero ahora es terrible el abuso.
Es terrible el abuso, pero creo que en el fondo no le está saliendo y no le va a acabar de salir, Eduardo. No es eterno Trump, ya está encontrando muchas.
¿Cuáles muchas?
En Estados Unidos, muchas. Ay, Eduardo, medio país ya ver sus
espérate,
índices de
sí, él ganó
popularidad
por, van él ganó por un y millón bajando, y pico de votos de diferencia.
Y bajando, sí.
Una ligerísima. Pero hoy él tiene en sus manos todos los instrumentos del poder.
Los tiene.
Y le vale gorro las encuestas. Porque no se va a reelegir.
Exacto.
Vamos a los mensajes.
Nada que perder.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 14 minutos. Qué buena discusión, ¿verdad?
Buena discusión, Eduardo.
Yo creo que es. Creo que se equivocó Lando.
Uh-huh.
A ver, ¿para qué se mete un pleito de verduleras vía X?
Es que
el subsecretario de Estado que le hizo caso a un tuit de unos académicos que nadie conoce de la UNAM. Sí.
Académicos chairos. Yo soy chairo, lo digo con
a
todo
ver,
respeto.
¿Por qué no hizo? A ver, lo primero que hubiera hecho Lando es saber cuántos seguidores tienen estos. No sé si tú lo hiciste.
No.
A ver, ¿cuántos seguidores? Capaz que tienen 500 seguidores.
Ahora no tienen ni uno, ahora no tienen ni cuenta, ¿no?
Y después Lando, que ya de no sé cuántos tiene, que ha de tener más.
Sí.
Les contesta, seguramente los cita, y ya les dio una difusión
claro.
A lo tonto.
Sí.
Acuérdate que Lando sí fue embajador, pero él viene del sector privado. Uh-huh. Es como hoy el principal negociador que tiene Trump frente a Rusia y frente a Gaza, Witkoff. Witkoff es un desarrollador inmobiliario como él, con cero experiencia diplomática, que no tiene la menor idea de nada, pero es su cuate. No. Hola, Giselle
Escalante. Hola, muy buenas tardes. Bien? Muy bien, muchas gracias.
No sé
gracias.
Si vieron una entrevista que le hizo este periodista archiconservador que se llama Tucker Carlson al senador impresentable tejano-cubano, el señor Ted Cruz.
Ted Cruz.
Sí, Ted Cruz. Sí, tenemos que acabar con Irán y esto. Y Tucker Carlson, que se ve que lo detesta, dice, oye, ¿cuál es la población de Irán?
Sí, ni idea.
Y el senador, pues no lo sé. Uy, ¿tú lo sabes? Sí, 90 millones. ¿Cuáles son los grupos étnicos en Irán? Bueno, son persas. A ver, los iraníes que se dicen persas son el 60% de la población de Irán. Uh-huh. El 40% son otras minorías, kurdos, sí, etcétera, etcétera.
Muy diversos.
Y llega un momento donde Tucker Carlson le dice, tú quieres declarar la guerra a un país que no sabes ni qué población tiene. Ese es un senador influyente y bastante idiota en el Senado de Estados Unidos.
Sí.
O sea, acuérdate que pueden ser embajadores, secretarios de Estado, lo que quieras, y a veces son unos ignorantes absolutos. Y hoy con las redes sociales y la tele y todo eso, cada vez quedan más expuestos.
Pero a mí lo que más me sorprende es que, ok, puede ser que seas ignorante, pero detrás tienes un equipo de comunicación. Entonces, si te vas a presentar en un medio público y todo, te preparas. No, si vas a responder en redes sociales, deberías detenerte y revisarlo.
No, porque Ted Cruz es un cuate que generalmente va a Fox News, donde le dicen que sí a todo. Entonces digo, pues este cuate también es de MAGA, me va a ir muy bien. Nada más que este Tucker Carlson es de los aislacionistas, que no quiere que Estados Unidos participe en guerras extranjeras, y el otro tonto es, hay que invadir Irak, hay que acabar con Irán, etcétera, etcétera. Y no sé qué tiene, ¿sabes lo que es invadir un país de 90 millones de habitantes?
No, impresionante.
Imagínate eso.
¿Qué es el doble tamaño de Irak? No, pero más que nada es, tienen que aprender a ser un poco más inteligentes. Claro. Sí. Yo conozco a Lando, me cae muy bien, he estado un par de veces con él. ¿Qué se puso a discutir contra unos ilustres anónimos académicos de la UNAM? Es que, por cierto, la UNAM acaba de bajar en la calificación global de universidades.
Ya salió.
Creo que estaba en el 100. Okay. Ya salió. Y bajó al 142.
Gracias.
Bien. Ya salió eso gracias al aldeano que decidió que había que aplicar la austeridad republicana en todos
los
lados.
Exacto.
Donde lo aplicó es en su rancho, allá en Chiapas. Porque dicen que
bastante.
Bueno, tiene una Guardia Nacional para cuidarlo, ¿no?
Pero Lando tiene más casa que Ted Cruz, Eduardo. O sea, Lando, además ya tuvo la experiencia siendo embajador de
México.
No
puedo avalar que tenga más porque nunca lo he visto actuar. He platicado con él, es muy amable, etcétera. Pero yo nunca lo he visto actuar políticamente. Era un embajador que sí, todos esos tweets cuando estaba en México, lo habías comido enchiladas. Y disfrutó mucho México y quiere mucho a México.
Sí, quiere a México.
Pero el hecho es que no se debería haber metido en esto.
Y habla perfecto español.
Sí, ya lo sé. Perfecto. Ya quiero ver a Esteban Moctezuma, ojalá no lo haga, ya bastante con que festejara que me es del 5% al remes. Nada más va a ser el 3.5, ¿verdad?
No, que te acuerdas.
Que aprendan a usar sus redes sociales. El hecho de redes sociales, no sé si les pase a ustedes. Ustedes ven algo y dicen, le voy a contestar, porque la emoción te gana.
Pues no hay que contestar.
¿Nunca les ha pasado?
Sí, claro.
Pero yo veo, voy a tuitear esto, hasta que digo, no caigas en la trampa, Eduardo. Exacto.
Y eso le pasó a vio el tuit y dijo,
no sé si le pasó, pero
contestó.
Casi todo lo indica.
Pero lo que dijo en su tuit, no dijo mentiras, o sea, los datos que dio son los datos que son.
Sí, pero manipuló los datos. Acuérdate que los datos, yo los puedo de una manera y tú... Hoy lo vimos. Yo los veo de una manera y tú de otra.
Bueno, yo veo los datos, pero bueno.
Hay que ser escépticos, mi querido.
Sí, en eso tienes toda la razón. Hay que ser escépticos hasta de
mira,
todo.
Donde vale ser emocional es en el arte.
Sí. Así es.
El arte.
Expresarlo.
En lo que es las artes visuales, la literatura, la poesía.
La música.
La música. Hay al diablo la razón que prive la emoción. Se murió... Este gran pianista...
Brendel.
Se murió Alfred Brendel.
Ayer o antier, sí.
Uno de los grandes expertos en Beethoven y en Schubert.
Sí.
A los 94 años.
Y todavía tocaba después de los 90 muy bien.
Sí, pero qué bárbaro, qué gran pianista.
Un gran pianista.
A la gente que le gusta la música clásica, les gusta Beethoven, Schubert, más que de toda la escuela vienesa, porque él empezó tocando a Prokofiev, cosas, pero fue, se acabó con la escuela vienesa. En Spotify, donde, como dicen los gringos, where you're getting your streaming service. ¿No? Sí, pero donde estén streameando, exacto. ¿Se vale decir streameando?
Pues sí.
Donde estén streameando, busquen Alfred Brendel, un gran pianista.
Y Schubert era su especialidad sobre todas las especialidades.
Beethoven. Y Beethoven. Hay mucho de él en las redes. Bien, y hablando de arte, ¿qué está pasando en uno de los museos favoritos para mí, que es el Franz Mayer, aquí atrasito de la Alameda?
Pues justo en este museo, que pues es muy conocido porque combina todas estas artes, les llaman artes aplicadas, o sea, ver desde dibujos, desde estas, pues digamos, piezas de repujado, muebles, arquitectura. Tenemos varias exposiciones.
Artes decorativas, ¿no?
Artes decorativas, por supuesto. Vamos a ver diferentes exposiciones y por eso trajimos este viernes. La primera tiene que ver con Mil y un rostros, que son de México y son estas máscaras de colección de Ruth Lechuga. Y en esta colección, pues vamos a ver máscaras, Eduardo, vamos a ver sobre todo de estas piezas de madera y algunos otros materiales son que son increíbles. De hueso y carey. Sí, vale mucho la pena y están aquí. Esto va a estar hasta el 12 de abril de 2026, o sea que tenemos todo este año y el primer trimestre del 2026 para disfrutarlo. Tenemos una segunda que es...
Además, hay que hablar un poco de las máscaras, ¿no?
Claro, claro.
Yo tengo una pequeña colección, tengo como 8 máscaras.
Ay, no, bueno.
Bueno,
no sé si
tienes
sea...
tú...
Pues no tengo 8, debo tener más, pero hasta de jade y de algunos otros materiales.
No, yo estoy hablando de máscaras. ¿Quién se pone una máscara de jade?
Pues no te la vas a poner, pero no, la tienes
máscara,
para decorarla.
No, todas las que se ponen.
Máscaras funcionales.
Bueno, a ver,
funcionales.
O sea, de tela, de papel.
De madera casi todas.
Ok, ¿y las usas?
No, las tengo colgadas.
Bueno, pues porque son para decorar.
¿Tú te usas la de jade?
No, es también decorativa.
La puedes usar el día que te mueras, como no.
Ay,
sé
no,
qué.
No.
Sí, encontraron ahí en los mayas, creo que enteraron uno de sus... sacerdotes o reyes
con una,
máscara de jade
maravillosa. Y después en China te encontraron a una
porque era parte del protocolo ahí, ¿no? Mortuario.
De jade. Sí. Ya te di tips para tu funeral.
No, gracias, prefiero que estén decorando el jade. Ciertas partes de mi casa.
Pero es que es un arte popular.
Así es,
y
es parte
y cada máscara tiene su significado. Lo que duele es que no le entiendes.
Bueno, pero te ayudas con las fichas técnicas y sobre todo los materiales tienen que ver y hacen alusión a lo que están representando, ¿no? Desde, por ejemplo, las de madera generalmente tienen grabados, tienen estos relieves, las que son de otros materiales como papel y algunos otros que son más incluso de estas artes que son plásticas, tienen estas pinturas o grecas y demás, van a representar diferentes culturas.
1,200 máscaras. Ahí,
mil, bueno, son 1,000 rostros que vamos a ver.
Pero
en estas
yo
máscaras.
Pero aquí es 1,200 piezas documentadas.
1,200 piezas documentadas y las que están en esta colección son 50 que se están ahí exhibiendo. Y
qué
luego
padrísimo.
Tenemos una segunda que vale también la pena, que es Antonio y que es Moda Indomable y es ver desde dibujos, estos bocetos y todo lo que tiene, está relacionado justo con la moda mexicana.
Ya
bueno.
No me interesa tanto a ti.
No, pues... Está,
es que, a ver, ¿cuántas veces hemos ido al Museo Nacional de Antropología e Historia y no vas arriba?
Ah, bueno, no lo recorres todo. Claro.
No, aunque pudieras recorrerlo todo, no vas porque ya no es la piedra, ya no es...
Bueno.
Ya es más antropológico y etnográfico que...
Etnográfico, sí.
La verdad.
Vale la pena que algún día te
bueno, mira, tú como ya dijo
días.
Venus que eres una apasionada de la moda y tienes muy buen gusto.
Por eso me encantan.
A ti te va a gustar, definitivamente.
Así es. Hay una tercera que es ellas diseñan, es justo de 1965 a 2025 y también es todo una recopilación y colección de diseño, en este caso editorial y también gráfico, donde vamos a ver diferentes épocas y cómo se va reflejando este diseño de mujeres.
Y en 30 segundos, dime qué puedo hacer si no quiero salir en mi casa en estos días de lluvia.
Puedes ver una gran, gran película que se llama Arta, que está en Netflix, es un estreno de junio. Es una película donde vamos a poder ver qué pasa con esas mujeres y con esta falta pues de estas estructuras de apoyo y lo que puede llegar a ser una mamá cuando llega al límite sin tener nada para poder salir adelante.
Hay que verla. Ya vi Flo, ¿eh?
¿Te gustó?
Me encantó.
Claro.
Ya nos vamos. Giselle Escalante, gracias.
Un placer, gracias.
Venus Rey,
Eduardo.
Gracias. ¿Vas a venir la semana que entra o te vas de viaje?
Me voy de viaje, no estaré con ustedes.
Pero existe el Zoom, ¿eh?
Ah, pues lo organizamos. Vos,
te vas a Guatemala.
A Guatemala.
Qué padre, me encanta. Muy bien, soy Eduardo Ruiz Gil y mañana no, el domingo a las 9 de la noche estoy aquí en mi estudio y el lunes de vuelta a las 4. Aquí en Fórmula. Pasen una bonita tarde y un mejor fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.